La visita. Este es el sonido que ya hemos presentado aquí, y no es otra historia, es una nueva historia de un gran compositor y un tipazo que había desaparecido un poco del escenario y ahora está de vuelta por las tablas, y es un placer recibirlo en El Espectador, y fundamentalmente aquí, en esta historia, después de todo. Manolo Guardia, buenas noches.
Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por el llamado y la atención de ustedes. Es un placer saludar a mi querido amigo Torrado.
Pues sabes que estamos acá con Eduardo Rivero en otra historia. Sí. Quedamos conmovidos cuando presentamos el disco tuyo y vimos la respuesta de la gente.
Ajá.
La gente quedó encantadísima de verte en escena de vuelta, de verte haciendo música de vuelta, Manolo.
Yo me he sorprendido también, me he sorprendido gratamente porque en realidad no esperaba que el disco concitara tanta expectativa, ¿no? Porque la verdad que no es un disco popular, digamos, o masivo. Si bien no es muy difícil escucharlo, no es muy fácil tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, estoy muy 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 satisfecho, muy contento, digo.
Sabes que hace unos años atrás, cuando tuve oportunidad de hacer el ciclo de Bossa Nova en Opus 3, en tu casa, con el escenario dando espaldas hacia un jardín que había una higuera enorme, era, ¿no?
Un palo borracho. Mirá, había un palo borracho, un ceibo y un mango, absolutamente grandísimos todos.
¿Mango con frutos y todo?
Mango, sí, daba frutos, sí.
Qué increíble.
Increíble.
Y bueno, yo cuando me escuchaba en el camerino, ahí en el cuartucho...
Ahí fue donde hice el disco.
Ya sé, y vos pasabas por ahí sigilosamente, y poco me imaginaba yo que... años después iba a ver este disco en hacia el mercado, digamos, que además con posibilidad de presentación en una sala importante de Montevideo. Sí. Pero me llamó la atención porque lo encuentro, yo esperaba de repente un trabajo mucho más, yo vi intermeto y esto es mucho más hermeto que yo vi.
Es más hermeto. Sí, es un poco loco.
Estás loco, Manolo, vos.
Sí, soy muy loco. Muy loco.
Manolo, hay una serie de dedicatorias o de inclusión de nombres de personas muy célebres allí, en los propios títulos de los tangos, ¿verdad? Hay referencias a Piezzolla, a Salgana, al bop jazz, ¿no? Una época del jazz muy importante.
Sí,
y al propio Pipa Burgueño, nada menos.
Pipa, no, mi querido Pipa, sí.
Claro.
Pues es que el Pipa, estando yo... convaleciente, digo, más bien paralizado, ¿no? Porque sí. Así quedé después de, inmediatamente de la operación, estuve casi un año paralítico, y el Pipa me venía a ver, o sea, es que venía muy seguido, ¿no?
Uh-huh.
Y él ya estaba con su enfermedad cuesta, pero tenía un espíritu, ¿te acordás de lo que, cómo era el Pipa, ¿no?
Sí, totalmente.
Había que seguirlo, Pipa, también, ¿eh?
Esa
cabecita había que seguirla, ¿eh? Y empezar en un tempo y terminar en el mismo tempo, que era toda una historia con el Pipa, porque el Pipa tiene una energía que era impresionante.
Sí. Y bueno, Pipa estuvo como... yo lo llevé a la Camerata a tocar, estuvo unos buenos años ahí con nosotros.
Sí, se iba a decir eso, que yo tenía el recuerdo clarísimo de Pipa como el baterista de Camerata.
De, ¿no? Camerata, claro. Pero antes de eso, antes de Camerata, supimos tocar en, bueno, en la época de los boliches, ¿no? Que cuando los músicos en este país tocaban en lugares nocturnos que había. En fin, yo no sé, yo estoy hablando de una época muy muy pasada, pero había buenos lugares para tocar, en fin.
Tú decís que se ha perdido bastante lo de los lugares con música en vivo, ¿no?
No, hay más que antes. Sí. Yo creo que hay más que antes, pero lo que no sé si de la calidad de antes, porque era como más profesional la cosa, ¿no? Sí. En aquella época uno vivía realmente de su trabajo, ¿no? Es decir, tuve la suerte siempre de tener buenos laburos, con gente como Juan Lamas, el Rey Bass y Heber Escayola, Luis Paquet, y en fin, eran el Gallego Rossi, en fin.
Qué divino.
Tocábamos en lugares como La Vela, que era fue el primer piano bar que hubo acá en
el Hotel Lancaster.
Sí, pues te estoy hablando del año 64.
Claro.
63, 64, ahí estuve como 5 años. Y bueno, ahí desfiló desde Rada hasta Nelson Brián, Rosa María, no sé si te acordás de Rosa María, una brasileña que cantaba maravillosamente.
Y varios brasileños que han llegado y compartieron, porque en este país siempre se hizo bossa nova y muy bien.
Bueno, de eso las tenidas con Vinicius allá en Camerata, en el sótano, con Vinicius, con el trío, con el tamba, no, el tamba no, el cimbo trío.
El cimbo trío, el de Hamilton Godoy.
Eso, y Rubiño, que...
Y Luis Chávez era el contrabajista.
En aquella época, sí.
Ahí está.
En esta vez que vinieron, lo último, ya no estaba. Hacía pocos días que no había dejado Luis Chávez.
Unos musicazos.
Sí, sí, sí. Y Rubiño me dio una gran alegría porque justo fue un concierto en el Plaza que Federico estrenó la Suite on Suite, una música que yo hice para Jobim, cuando falleció Jobim. Se llama Suite, es un juego de palabras, Suite por dulce, ¿no? Dulce sí. Tom Suite.
Claro, claro.
Y entonces ahí la escucharon, tuvieron oportunidad de escucharla a ellos, porque ellos después tocaron con la filarmónica también.
Ajá.
Y cuando la oyeron, realmente vino Rubiño y me dio un beso, que se quedó muy emocionado, el pianista también.
¿Está grabado eso, Manolo?
Está grabado, sí. Está grabado por ahí.
Bueno, está por ahí grabado, quiere decir que no forma parte de ningún álbum todavía.
No, todavía no, pero va a andar por ahí. Es una música que yo hice para cuerdas y cuatro flautas.
Claro. Wow, qué lindo eso. Manolo, las preguntas se las vamos haciendo así con Rivero, viste, mano a mano, ¿no?
Dale.
Pero no sabes el placer que es tenerte de vuelta después de tanto tiempo en los micrófonos, en el aire, en las radios de la gente, en las casas de la gente. Y lo digo esto porque las llamadas, fueron muchas las llamadas de gente que solidariamente decía, qué bueno que esté Manolo de vuelta.
¿Cuándo fue eso?
Esto fue antes de ayer.
Antes de ayer,
¿no? Sí, y más temprano que tarde,
claro,
y sin reposo.
Claro. Sí. Pusimos tu música, pusimos por lo menos dos de los tangos que prácticamente completos. Y luego se colgó a llamar todo el mundo con una gran alegría.
Qué fenómeno.
Y además con una gran, digamos, penetración psicológica en el sentido de el modo en que hiciste ese disco, la gente maravillada que haya sido hecho con ese trabajo de hormiga, ¿verdad? Que no hay más remedio que hacerlo así, ¿no?
Bueno, fue un poco, fue como una magia.
Claro.
Esta grabación de este disco fueron jornadas de 10, 11, 12 horas diarias, encerrado en ese cuarto que vos viste.
Sí, lo recuerdo.
Tenía que ser el camerino de
Opus 3.
De Opus 3. Y yo me encerraba ahí, le decía a mi señora, mira, voy a conversar con el flaco. Porque eran conversaciones con Dios.
Claro.
Y entonces vos sabés que salía de ahí y no sabía lo que había pasado. Yo al otro día escuchaba y seguía y seguía y, pero un trabajo muy 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 mágico, porque ahí no hay nada escrito, es todo bueno, es la yo doy gracias a la tecnología, que sí. Si no hubiera tenido el piano de ese no hubiera podido salir.
Sabes que Fernando leyó la dedicatoria tuya en el librillo y justamente dijo que le había encantado la parte que está dedicada a la tecnología.
Sí.
Manolo, recién decías que ibas a conversar con el flaco, era lo que le decías a tu señora. ¿Alguna vez lo quisiste trompear?
¿Alguna vez qué?
¿Lo quisiste trompear?
¿A quién?
Al flaco.
No, no. ¿Al flaco? No, pero he tenido mis broncas, ¿eh? Y es más, hubo una época que no le tenía fe.
Claro.
Y no le tenía fe, pero fue, a veces, viste, los momentos que ves la parsa, porque eso fue lo que me pasó a mí, de verla de cerca, como estuve yo 15 días después de la operación en la sala de primeros, ¿cómo es? No me sale.
Sí. No, o intermedio, ¿no?
Sí, cuidados intermedios. Y fue tuvieron que operarme dos veces porque se me hizo, bueno, mejor no hablar del asunto ese. Pero bueno, sí, tenés razón, alguna vez, pero desde ahí en adelante me empecé a ser amigo de él, porque yo qué sé, yo no sabía qué hacer, con quién hablar, y bueno, y hablaba con él y me fue muy bien. Y bueno, y sigo hablando con él, le agradezco todos los días que pasan, cada día que pasa se lo agradezco, porque es una lucha, ¿no? Una lucha constante, ¿no? Que estoy llevando para poder hacer este disco y en fin, y seguir componiendo. Yo sigo componiendo, sí. Sigo viviendo para la música, gracias al piano este. Bueno, y como tengo un poco mejor el pulso de la mano derecha, con a veces algún garabato, pero escribo, o si no, le pido a la torna, a mi señora, a la doctora Santoro, que aparte de ser médico, es una excelente pianista que hizo todo el curso con Hugo Valls, un gran maestro que hubo acá. Y ella yo le voy dictando y ella me escribe. Me escribe los arreglos o las composiciones, ¿no? Cuando yo estoy medio bravo para poder escribir. Así que hacemos un buen tándem.
Ah, muy bien. Yo los cría y ellos se juntan.
Sí. Y hace mucho que estamos juntos.
Claro. Manolo, sí. ¿Se te podrá ver en vivo tocar?
No. Lamentablemente en vivo no se me va a poder ver nunca más tocar, porque no, la mano izquierda la tengo fuera de concurso totalmente, ¿no? Y la mano derecha tengo un 35% de un 100. Claro. Y eso me hace no poder subirme a un escenario y tocar, porque no puedo. Claro. No puedo de ninguna manera. Es decir, recién hoy estuvimos hablando con la gente del sello Alvi,
sí.
con Mauricio Ubal y el otro pibe que es
Rubén Olivera,
que es una maravilla. Ese tipo tiene un vals que cada vez que lo escucho me mata. El vals que hizo Rubén Olivera.
El que habla de la calle Fray Lento.
La calle Fray Lento, sí. Eso no puede ser.
Una hermosura.
Ah,
una hermosura ese tema, sí.
Bueno, y entonces estuvimos hablando y resulta que lo van a hacer en la sala Citarrosa, parece que van a hacerlo ahí, la cosa del disco, y bueno, creo que van a ir, van a hablar con algunos amigos míos, a ver, para ir a tocar, bueno, se está armando la cosa, ¿no?
Qué bueno.
Así que, pero yo diré algunas palabras, pero tocar no, se van a pasar algunos videos o algunas cosas que están grabadas, que yo tenía grabadas acá, de algunos programas de televisión y todo eso. Hay algunas cosas bastante...
Cuando hacías todas aquellas humoradas al estilo de Beethoven,
claro,
de Mozart, sí, y todo aquello.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí, unos programas que hice en Tele Cataplum, pero aparte los hice en un canal de cable, que es el TCC. Cuando recién empezó el canal, yo hice una secuencia de presentaciones ahí, muy buenas, bastante buenas. No lo vio nadie porque recién empezaba, pero quedaron muy bien grabadas. Y entonces,
como decimos, que tenés todos guardados.
Sí, sí, algo de eso se va a pasar. Y por lo menos, bueno, me van a ver cuando tocaba.
¿Sabés que Manolo? Sí. Únicamente una persona con el humor genial que vos tenés.
Eso es
la condición para salir adelante, ¿no?
Eso fue lo que me ayudó también. Porque sigo teniendo el humor, y el humor a veces medio pariente tuyo, bien verones. Siempre, yo fui un especialista en humor negro siempre. Y bueno, y ahora más que nunca, ¿no? Entonces, sí. Me divierto mucho dentro de todo el disparate.
Manolo,
¿sí?
Yo quería recordar contigo, no solamente de este trabajo magnífico y de la repercusión que tuvo el otro día, sino que como tenemos la oportunidad de charlar contigo hoy, recordar un par de antecedentes, y sería bueno que la gente joven supiera de eso, porque de pronto los de otras generaciones lo tienen bien presente. Uno fue tu intervención en aquellos famosos discos de Candombe de Vanguardia, que fueron un antecedente de muchas cosas que vinieron después.
Después, sí.
La fusión de candombe con jazz, ¿no?
Sí. Sí, vos sabés que eso fue en el año 64,
claro,
con el tío de Jaime Ross, George Ross,
sí,
un tipo espectacular, éramos muy, 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 muy compinches, muy amigos,
sí,
con una sensibilidad, y cantaba muy bien, muy lindo, tenía un estilo espectacular,
sí.
Y vos sabés que él dice, sí, Manolo, dice, si hacemos unos candombes. En aquella época hablar de candombe,
sí,
tenía mal olor. El candombe, el tamboril, el carnaval,
sí,
y todo eso, ¿no? La gente estaba para otra cosa que no tenía nada que ver. Vos decías, ¿candombe qué?
Sí.
Y te alguna gente se acordaba de Pedro Ferreira, que hizo cosas fenomenales.
O Romeo Gavioli.
Romeo Gavioli, claro, también. Claro. Yo supe tocar con Romeo cuando era... Tenía la orquesta infantil. Yo soy más viejo que Artigas. ¿Qué querés que te diga?
No creo. El otro recuerdo que te iba a decir...
Empecé muy joven.
Claro. El otro recuerdo que te iba a decir, imborrable absolutamente,
sí,
es el haber visto la formación inicial de Camerata en aquel disco, aquel que tenía Tecleando, Chapé, todas aquellas.
Sí.
Y con músicos, pero de primera, que tuviste la suerte de tener allí, como, bueno, Federico, Vincio Ascone, Moisés Lasca, todos aquellos músicos, ¿no? Un seleccionado, ¿verdad?
Era Carlito Vinicius, el Flaco Rodríguez.
Exacto.
Sí, realmente era un grupo, era una cuerda
impresionante,
fenomenal. Yo aprendí mucho con ellos y bueno, hicimos cosas que quedaron, por suerte, están todas grabadas, ¿no?
Claro.
Manolo.
Sí.
Perdone que meta cuchara en esas cosas, pero
no,
estamos hurgando sobre con la idea de
hurgado
hurgar, como decía, que
urgato,
con la idea de corregir, con la idea de componer, de crear. ¿Cómo te fue con la casa de Opus 3?
Bueno, con la casa de Opus 3, si vos pasás ahora, yo no la vi, pero
vi que están construyendo.
Sí, a mí me dijeron cuando estaba, no había quedado nada, porque la casa era una cosa tan increíble, esa casa, que yo pensaba salir con los pies para adelante de esa casa, ¿no? Y bueno, salí mucho antes, mirado lo que es la vida. Y salí medio de apuro porque si no me iba y, o no la vendía, la iban a rematar. Este, así iba a terminar la cosa.
Pero bien, pero pudiste salvarla entonces.
La pude vender.
Bien.
Este, tuve mucha suerte y la pude vender y bueno, eso fue lo que más o menos no me dejó en la total indigencia, digamos, ¿no? Este, pero todos los proyectos que yo tenía, toda la cosa, desde un día para el otro quedaron en la nada. Y bueno, y este, pasó el tiempo, este, en fin, pasó bastante tiempo después que yo quedé así, ¿no? Viviendo en esa casa, siempre con la esperanza de poderla salvar de alguna manera, pero llegó el momento y no queda nada, que creo que están ya, empezaron a construir.
Sí, ya lo vi eso, por eso, pero yo lo que me interesaba saber era si habías podido salvar vos la casa y hacer tu negocio con eso, ¿no?
No, es decir, salvarla no la pude salvar. La idea de seguir con Opus 3, este, tampoco lo pude hacer porque, bueno, al perder esa casa ya, este, todo se vino al suelo y en fin, compré un apartamento muy lindo, por suerte que estoy viviendo ahora acá en Positos para arriba, ¿no? Es decir, en, uh-huh, cerca del shopping. Y este, y bueno, estoy muy contento porque estoy con mi señora, estoy con mi hija, tengo un nieto, viene mi hijo, todo, está fenómeno la cosa. Uh-huh. Este, pero el proyecto de que yo tenía era seguir trabajando hasta que me cayera al suelo. Así, uh-huh, más o menos todos los músicos pensamos medio parecido, ¿no? Nadie piensa en jubilarse de esto.
Y contanos una cosa. En esas conversaciones con el Flaco, ¿qué te dice de los proyectos?
Y el flaco me dijo, mira, este, seguí componiendo, uh-huh, que vas a ser muy feliz. Y la verdad que estoy feliz porque sigo componiendo y sigo haciendo cosas. Y sigo haciendo cosas. Vos sabés que yo a veces me, con una mano, ¿no? Y con la mano derecha sola.
Sola.
Este,
o el 35% de la mano derecha.
Sí, me gustaría que un día vinieran los dos por acá, por casa, porque yo tengo un bulín.
Pero cómo no.
Yo le digo, este, aquel se llamaba la Sofaifa, aquel de allá, por una razón, este, que ahora no te la voy a decir. y esta es la Sofaifa 2 de recuerdo, nada más, ¿no? Uh-huh. Este, y entonces, este, tengo los dos pianos acá y en fin, lugar para la música y sigo haciendo cosas, ¿no? Sabes que es increíble, ¿no? Pero estos muchachos están muy 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 entusiasmados porque dicen, mirá, este disco es el primero, pero quieren seguir haciendo cosas conmigo, que en fin, hay un proyecto de sacar un disco con todo lo que hice yo durante toda mi vida, que fue bastante, ¿no? Que
hacen un montón de cosas.
Hay un montón de cosas, uh-huh, sí, con mucha gente también, que por suerte tengo grabaciones hechas, este. Uh-huh. Y bueno, yo, este, sigo con gran entusiasmo por ahora.
Mirá, tuvimos mucha emoción el otro día cuando la gente hablaba de ti, de este disco, y nos olvidamos de contarte que también habló aquí al aire, imagínate de qué manera, sobre vos, Eduardo Uceta.
¡Ah! No me digas que habló de Eduardo.
Habló Eduardo acá al aire.
¡Ay, qué lindo!
Estuvo bárbaro.
¿Me relajó, no?
No,
hizo una serie de disparates el pulga de vos contando intimidades de
perdido. Tuvo que obligarlo a que hablar. Vos no querías.
No quería.
Al final aceptó.
Yo lo quiero mucho, Eduardo. A Eduardo lo quiero mucho porque además, este, tenemos un papo con Eduardo, un papo de cuando tocamos,
sí,
que como si uno se metía dentro del otro, digo, este, nos gozamos mucho cuando tocamos, este, música brasileña sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Que hay un tumbado que no sale, viste, cuando te compenetras y empezás a hacer, este, esa pancada, ¿no? Que
a lo Camargo.
Ahí está, exactamente, usted lo dijo.
Y yo lo disfruté con usted, querido amigo.
¿Eh?
Yo lo disfruté con usted.
Así, ¿no? ¿Te acuerdas?
Pero cómo.
Bueno.
Y no sabés lo que te extraña, Manolo.
Bueno.
La verdad.
Bueno. No, vos sabés que... mira, hasta que Flaco me permita mover este porcentaje en la mano derecha, sigo haciendo cosas, sigo y hago cositas. Hago de todo.
Uh-huh.
Estoy muy contento.
¿Y de todas maneras, siempre seguís por el lado del tango? ¿Siempre seguís por el lado del tango o agarrás por el lado?
Mira, tengo tres obras para sinfónicas.
Ajá.
Que todavía una obra para timbal y orquesta.
Uh-huh.
Qué cosa rara, ¿no?
Está
el
buena, ¿no?
Timbal como solista, vos podés decir socorro, pero tiene muchísimo que ver.
Ajá.
Está sobre ritmos latinos,
claro.
Incluyendo el candombe, todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay cubaneses, hay cosas muy interesantes.
Es como una paira gigantesca.
Ahí está.
Pero el candombe es una constante en tu música. El otro día escuchábamos Milombop, creo, ¿no? Es
sí.
El track 2. Y allí hay unas partes en que deriva para el lado del candombe clarísimamente.
Mirá, si yo alguna vez lo vas a escuchar porque creo que va a ir en este disco.
Uh-huh.
El primer disco que yo grabé en mi vida...
Sí.
Fue en el año 49, más o menos, con la orquesta infantil. Un 78 de Sondor, de aquellos duros.
Sí.
No sé si ustedes son jóvenes, no sé si llegaron a verlos. Eso
de... Llegué a verlo, yo sí.
Vos sí, ¿no? Bueno, yo lo grabé en Sondor con Melián. ¿Te acordás de Melián?
El viejo.
El viejo.
Sí, cómo no.
Y entonces, en ese, ahí grabamos un tema llamado La Pulguita, que cantaba Jorgito Reverón, que era el castillito uruguayo, 8 años, yo tenía 12.
Sí.
Y vos sabés que el arreglo que yo hice, los violines atrás,
sí.
Hacen lo que hacían, mirá vos, Cabeza con Músculo, ¿te acordás de Cabeza con Músculo? Que era un moreno que tocaba... los tamboriles con Castillo, con
Alberto
Castillo,
Brasil,
eran uruguayos,
claro.
Ramos, los hermanos Ramos.
Cabeza con Músculo.
Hay uno que en el macrobito le decían Cabeza con Músculo.
Se parecería a Tyson, digo yo.
Ay, algo de eso, por ahí andaba. Y vos sabés que ellos, cuando cantaban, decía, Castillo decía, aquí... Tengo una pulguita muy chiquitita. Ese es el tema, ¿no?
Sí.
Y Castillo decía, aquí, la, ta, la, ta, la, hacían ellos.
Sí.
La, 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 hacen el negrito, la, 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 aquí, la, 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 en tercias de esa de pulguita, ¿viste?
Claro.
Y vos sabés que un amigo mío, de aquella época, que era 5 años mayor que yo, que se llamaba El Vato, de allá del barrio, me decía, ¿viste lo que hacen los negritos? ¿Viste que hacen la, 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 la? Y a mí me quedó grabado, y cuando grabábamos, le puse a los violines, aquí, la, 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 y tenés que escuchar eso, yo ahora me quiero morir, porque...
¿Y lo tenés todavía?
Lo tengo.
Mirá qué bueno.
Oh. Iba a ir en ese disparate que iba a ir toda la historia mía musical, ahí lo voy a poner como tema number one.
Sí, bueno, hay mucho más Manolo Guardia para escuchar, entonces, qué lindo.
Bueno, vamos a ver.
Manolo,
sí.
Este es el primer encuentro acá.
Bueno.
¿Acá?
Ah.
Es el primer encuentro.
Lo agradezco muchísimo. Muchísimo, sobre todo porque vienen de amigos, ¿no? De
claro.
Tipos que yo aprecio muchísimo. No conozco al compañero tuyo.
A Riverito.
Pero...
Lo que importa es que yo sí te conozco a vos de toda una vida, ¿eh?
Claro.
Siempre admiré tu trabajo, realmente.
Pero si está contigo, debe tener una pomada bárbara.
Una pomada.
Y compartimos.
Hacía añade que no escuchaba eso. Eso viene el Titori Club, ¿eh? Claro. Una pomada.
Y eso es el lenguaje, mirá, si habrá palabras que están de moda ahora que las inventaron los músicos.
Mirá, con Fernando compartimos una cantidad de amores que nos identifican. Es decir,
si al tipo le gusta Jovín, John Gilberto, sí, todas esas cosas, ya es un amigo, así que nos llevamos bien.
Ah, bueno, tengo una foto con John Gilberto de abrazándonos.
Lo vi esa foto.
¿La viste, no?
Sí, por supuesto que la vi.
Esa es del año 59, en Punta del Este, fue a cantar...
A San Rafael de Carrusselio, ¿no?
No, cantó en el Míguez. Cantó en el Míguez, cantaba, cerraba el piano y se sentaba arriba con las piernas cruzadas.
¿Y ahí fue cuando se le pusieron a conversar y se levantó y se fue?
Se levantó y se fue.
Sí.
Estaba ahí una barra de muchachos en aquella época.
Sí.
Estaba, me acuerdo que estaba, en la mesa estaba entre otros, uno de los Paulier, uno que corría en automóvil.
Y capaz que traía el Tano Sebasti, el Bebo.
No, el Tano no estaba, Víctor Paulier. Polié, creo que estaba.
Sí.
Que ahora debe tener la edad mía o por ahí debe andar.
Decí tu edad, por favor.
¿Eh?
¿Cuántos años tenemos?
Mil.
Ah, mil.
Mil tengo.
Pero IVA incluido, porque si no, el Z está escuchando ese programa, ¿eh?
¿Quién?
El Z.
El de los impuestos.
¡Ah!
El señor Z, ¿viste?
No, sí. No, soy grande, soy un hombre grande, pero... De corazón joven, yo qué sé, yo imagínate que con todo lo que tengo arriba y estoy hablando es así con ustedes, tendría que,
sí.
Yo qué sé, no sé, pero está todo bien.
Está todo bien.
Sí, escúchame, sí. La palabra piques, que ahora dice sí, un pique, no sé cuánto, eso es un invento de los
los músicos.
De los músicos, la época.
La jerga de los músicos.
¿Qué?
La jerga de los músicos.
Claro, pique.
Mojo.
Que mojo.
Mojo.
Que mojo los fideviches, que cuánto fideviche hay, eso de decir cuánta guita hay.
Claro. Fideviche.
Fideviche.
¿Y por qué era fideviche?
Ah, eso lo inventó Matías, el trompetista. O el negro Pinocho, que era otra maravilla. El negro Pinocho era los oías hablar y no entendías nada si no estabas en la pomada, ¿no? Ah, decídete.
En la pomada.
O sea, guy, ¿Cómo andás? Y así, eran puros gestos y cosas.
Y como el negro más o menos es lo mismo.
Sí, la misma onda.
Manolo, te manda el Fuego de Colón, un abrazo grande, dice, de parte de todos los que quedan del Hot Club, que cuando tocabas era maravilloso.
Ah, ese sótano tiene una historia también, que mamá mía.
Ah, oh, el sótano.
Viste que viene el Festival de Jazz de la Pedrera, ¿no? Con la gente del Hot Club, 12 y 13 o 13 y 14 de abril.
¿Dónde?
En la Pedrera.
¿Allá lo conoces?
Allá, es la tercera edición, viene un trombonista brasileño.
¿Pero en invierno?
Ah, ahora en abril, ahora, dentro de 15 días.
Vos.
Te digo porque si andas con ganas, allá vamos a ir seguramente una turma de gente. ¿Eh?
Ah, bueno, capaz que si agarro algún tropocar me voy para allá. Tropocar, ¿sabes quién decía? El Pipa.
El Pipa, glorioso.
Claro.
El Pipa que no se puede más.
Te digo esto, estábamos en Guichón, no sé cómo fuimos a ver allá a Guichón, a la casa de un amigo, y nos habíamos pasado de rosca, ¿no? En algunos virilí, como decía usted. Y dije, mañana me levanto y me tomo el primer trocar que vos se vea para Montevideo.
El Pipa glorioso.
Es lo más grande.
Abrazo apretado, Manolo.
Igualmente.
Y hasta el reencuentro.
Muchísimas gracias, Manolo.
A ustedes, ¿eh?
Bueno, chao.